Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Felizmente Saludable por el 1320 de Radio Isla y Radio Isla.tv, hoy martes 16 de abril. Más adelante vamos a estar hablando acerca de cómo, de las cosas que nos dan bienestar, que nos dan paz, que nos da tranquilidad, es la seguridad económica. Y vamos a hablar sobre un tema bien interesante sobre la seguridad económica, de las mujeres. Y que un estudio que se va a estar realizando al respecto. Pero ahora vamos a celebrar. Y vamos a celebrar la vida o la segunda oportunidad de vida de un añasqueño que estuvo 10 años en lista de espera para recibir un corazón y este año celebra 20 en esa segunda oportunidad de vida. Démosles la bienvenida a Adel Miranda. Adel, ¿cómo estás? Bienvenido a Felizmente Saludable.
Muy buenas tardes, estamos bien.
Qué bueno escucharte. Vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás?
Súper, 100%.
¿100%?
Sí.
Yo sé que este proceso de primera intención no ha sido fácil. He tenido la oportunidad de conocer personalmente a Adel y a su esposa, a su nieta, a través de las actividades de LifeLink, con la que yo también colaboro, porque él no solamente es trasplantado, sino que es voluntario con LifeLink. Yo quiero que comencemos tu historia contándome qué te pasó. O sea, a nivel de salud, ¿cuál era tu condición? ¿Qué ocurrió? Y empezó muy joven.
Eso es así. Desde el 95, que yo trabajaba en una compañía con solvente, con químicos, y poco a poco fue deteriorando mi corazón, que no valía ni un centavo.
Y comenzó deteriorando, ¿y qué sentías?
Mareo, me ponía de mal humor y...
¿Y entonces, ¿y comenzaste tratamiento? ¿Hubo un diagnóstico?
Sí, con un cardiólogo que me chequeó y me estuvo monitoreando con medicamentos, con pastillas. Y estuvo ahí hasta que... Dios quisiera, porque lo que estaba funcionando era un 10% del corazón.
¿10%? ¿10% era lo que tenía?
Eso es así.
Wow. Es bien difícil vivir con 10% del corazón.
Eso es así.
¿Y cuándo fue que te dieron la noticia de que la única opción era un trasplante? Porque tiene que ser fuerte, algo así.
Demasiado fuerte para mí, porque cuando... El cardiólogo de Cardona, acá en Mayagüez, me diagnosticó que es cardiomiopatía severa en el estrés del corazón. Esto es que el corazón lo que está funcionando es solamente un 10%, como dije. Y se dio que eso para mí fue como si se me acabara el mundo, porque cuando yo le dije al que me dijera, había dicho algo blanco y negro que era lo que yo tenía, me dice que el corazón mío, pues, lo que necesita es un 10%, un trasplante.
Ok, y la palabra trasplante es para pararle los pelos de punta a cualquiera.
Sí, de hecho eso va para mí.
Y ahí entras a la lista de espera, ¿verdad? LifeLink, acá en Puerto Rico.
Eso es así.
Y ese proceso, ¿cómo fueron esos 10 años? Porque con un 10%...
Pues con la bendición de papá Dios, porque verdaderamente caí en una depresión y traté de suicidarme dos veces.
Tú no me digas. Así de fuerte.
Así de fuerte fue, porque me quedé mi esposa y con dos hijos pequeños. Y yo era el sustento de la casa, y a decirme a mí que yo no podía trabajar, que lo que necesitaba era una cirugía de trasplante de corazón. Y o sea, después, lo que me queda un 10%, pues vamos a terminar con esto.
Sí. ¿Y qué te sacó de ahí? ¿Qué te sacó de ese hoyo emocional?
La fe de papá Dios y seguir continuando para ayudar a mi familia.
Y sé, porque cuando hablamos me lo contaste, que en todo momento tu deseo era, yo quiero conocer a mi primera nieta.
Eso es así, porque una noche que yo estaba aquí esperando, pues, mi hija llegó de momento y me dijo que me tenía una buena noticia. Uh-huh. Y me dijo, papi, es que tú vas a ser abuelo por primera vez. Yo en la condición en que estaba, yo le miré hacia el cielo y dije, papá, Dios, dame la oportunidad de conocer a mi primera nieta, pues, y luego que sea tu voluntad, me lleve contigo, porque es bien difícil un corazón.
Pero apareció ese corazón. Tardó 10 años, pero sí. Apareció ese corazón. Cuéntame del día que te llamaron o los llamaron, ¿verdad? Para decirles que sí, que había una oportunidad.
Eso fue de madrugada. Y dijeron que él aparezca aquí rapidito, que ni se lave la boca, pero oye, para allá. Sí, así fue. Sí. Y me lavé la boca rapidito y cogí las maletas como si fuera para él. Y arrancamos por allá y yo solamente le pedí a papá Dios por el camino que todo llegue con bien, porque eso fue que la ambulancia, la policía, una coordinación, y eso iba a las millas, bumper con bumper.
Y cuando estás hablando de ir para allá, es ir para el hospital cardiovascular.
Eso es así, sí, para el cardiovascular, que ya me estaban esperando.
Ya, ya te estaban esperando, estaba ese corazón allí.
Estaba ese corazón allí, sí.
¿Y estaba nervioso?
Fíjate, no, porque yo me encomendé a papá Dios, y le dije a papá Dios, si es para mí, que sea tu voluntad, si no, pues continuamos hasta donde tú me lleves, ahí yo voy a ir contigo.
Ok. O sea que, ¿habías aceptado ya tu situación?
Sí, sí.
Y generalmente con la aceptación pues viene mucha paz, ¿no?
Eso es así.
Yo me imagino que tus familiares estarían más nerviosos que tú.
Fíjate, sí, porque había una hermana mía que estuvo todo el tiempo constante con su marido, que iba guiando su agua. Y eso, hasta que llegamos allá al cardiovascular, eso era llama y llama, preguntando por cómo estaba su hermano, y ella le decía, tranquila, que él está bien, él está bien, él está tranquilo. Uh-huh. No está preocupado ni nada. Le pide a papá Dios llegar.
Vamos a hacer una cosa, Adel. Tengo que hacer una pausa bien cortita, pero no te me vayas. Porque cuando regresemos, quiero que me cuentes cómo fue el proceso posterior a esta recuperación, que ya llevas 20 años, ¿verdad? Felizmente sano. Y tu trabajo como voluntario con LifeLink. Ya volvemos con Adel Miranda, aquí en Felizmente Saludable.
Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello, o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
Una actriz, un veterano, su esposa, el jefe, el de los controles, el de los mandados. Todos ellos esperan la llegada de la televisión en WPRI Radio Internacional. Una sabrosa comedia de enredos. Desde el 19 de abril en Bellas Artes de Santurce, como parte del Festival de Teatro Puertorriqueño. Con Willy Denton, Lili García, Mario Roche, Ivonne Arriaga, José Broco y Nicolás Gutiérrez del Arroyo. Escribe y dirige Adriana Pantoja. Boletos en Ticket Center y Bellas Artes. Auspician Instituto de Cultura, Bellas Artes, Radio Universidad, Fondos Legislativos y Fundación Nacional para la Cultura Popular. Produce Cuarzo Blanco. Te invita a Radio Isla. Autorizado por la Oficina de Contralor Electoral.
Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
De regreso a Felizmente Saludable, estamos conversando con Adel Miranda, trasplantado de corazón, quien celebra 20 años de esa nueva oportunidad de vida en este año. Adel, ¿El tu cuerpo aceptó el órgano inmediatamente? ¿Hubo problemas? ¿Cómo fue el proceso?
No, el proceso, te digo sinceramente que fue en paz, así como estamos hablando usted y yo, porque esto salió tan bien y te digo con toda honestidad, siempre le he pedido a papá Dios por que me dé la oportunidad de conocer a la familia del donante, para que sepan que este caballero está haciendo buen uso de su corazón. Y gracias a papá Dios, a la visita, hasta el día de hoy no he tenido problemas.
Cuando hablas de conocer, ¿sabes quién es el donante?
No.
No lo sabes, pero ellos sí saben quién tiene el corazón de su familiar.
No, tampoco.
Tampoco. Y es algo que te gustaría conocer, porque sé que pues a través de LifeLink he conocido historias de todo, ¿verdad? Personas que sí se han reunido con la familia de aquellos que fallecieron y donaron sus órganos, y familias que no necesariamente han podido conectarte, pero ¿a ti te gustaría?
Claro que sí.
¿Sabes si era alguien joven, si era alguien mayor?
No, por el momento.
Pero lo que sí es que el corazón ha funcionado.
Eso es así, es como si estuviera en una pista de carrera de carro.
Sí.
Nitroso.
Está biónico.
Sí, porque cuando todo marchaba bien ya aquí en casa, yo me asusto y llamo a mi esposa, le digo, Lucy, ven acá, y ella cogiendo, ¿qué pasó? Y le es que el corazón como si quisiera desprender de mi pecho, porque era tan fuerte y tan fuerte que yo lo sentía. Imagínate que el mío lo que funciona un 10%, yo no lo escuchaba.
Imagínate, tantos años.
Eso es así. Yo dije, mira, llama allá porque estoy desesperado. Este corazón. Salir. Y llamó, mi esposa llamó rápido y le dijeron que estaba esperando eso mismo, que ella llamara, porque el proceso de no escuchar al mío y este nuevo, pues, sabía que iba
a... Sí, hace una diferencia.
Demasiado grande, sí, demasiado grande la diferencia.
¿Te ejercitas, Adel?
Sí.
¿Qué haces? Cuéntame.
Pues me voy a yoguear mañana o todas las tardes.
Antes, ¿corre? O sea, ¿yoguea?
Sí, yogueaba 5 millitas.
Ah, pues estás mejor que yo.
Sí. No, entonces, cuando no, me voy a la bicicleta para darle un poquito más de distancia.
Ok, o sea que sí te mantienes fuerte. ¿Y tu nieta qué edad tiene ya?
16,
así que te la está gozando completita.
Súper, y a la segunda también que tiene 9.
Tiene, o sea que ya tienes dos nietas.
Dos nietas, y dándome la alma.
Tú sabes que es interesante, cuando nos conocimos fue una actividad de voluntarios, no de trasplantados, ¿verdad? De LifeLink. Y una de las cosas que hablamos, y por eso quería que compartieras también con el público, es los mitos que todavía hay de personas que se niegan a registrarse como donantes. ¿Cuál ha sido tu experiencia, verdad? Como trasplantado y como voluntario, tratando de motivar a la gente a hacerlo.
Pues fíjate, siempre nos he encontrado con mucha, como te digo,
resistencia.
Sí, no quieren ser donantes, porque si no lo dejan morir o lo están velando. Yo me río porque yo dije, ¿sí me secuestran?
La gente de verdad piensa eso todavía. ¿Que te van a dejar morir para tomar tus órganos, ese tipo de cosas?
Sí, eso es así.
¿Y qué utilizas tú? ¿Cuál es tu argumento para ayudar a convencerlos?
Pues le digo que nuestro primer... donante, pues, Señor Dios, que dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, uh-huh. Y que gracias a una familia de donantes, yo pude conocer a mis dos nietas y les enseñé una foto que el Life hicieron tomar un calendario.
Uh-huh.
Y yo, pues, gustosamente, después, yo me dio tomar la foto, pero que sería mi hijo, porque un regalo de amor que hizo esta familia de donantes. Y me dieron la oportunidad de estar con mi nieta.
Sí,
y cuando yo le digo eso, pues ellos ceden y me dicen, mira, esto es voluntario, usted lo hace libremente, no, 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 vamos a hacerlo porque verdaderamente su historia me conmueve.
Y están a llorar. Y o sea, que tu testimonio se convierte en tu argumento, ¿verdad? Sí. Para ayudar a que otras personas pues puedan tener esta misma experiencia, ¿verdad? Y yo sé que 10 años de espera es mucho. Ojalá que las personas que están esperando por un corazón o cualquier otro órgano no tengan que esperar 10 años, porque es mucho tiempo.
Gracias.
Te pregunto, ¿Ruti está por ahí, tu esposa?
Lucy.
Sí, Lucy está aquí.
Pónmela ahí, que quiero hablar con ella.
Ay, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ruti? Un placer escucharte.
Todo bien, todo bien.
Yo quisiera también que tú nos contaras tu experiencia como cuidadora en un proceso como este. Tiene que haber sido bien duro verlo a él esperar tantos años y el cambio cuando finalmente ahora tiene un corazón nuevo.
Eso es así. Fue un proceso bien difícil porque al verlo tan mal y después ver que ha cambiado tantas cosas, pues, y el problema también es las medicinas y todas esas cosas que hay que hacer con él, pero lo he hecho con mucho amor y aceptando lo que Dios nos dio.
¿Qué es lo más difícil? Porque tú no eres la única, ¿verdad? Nos pueden estar escuchando otras personas, compañeras, compañeros, hijos, hijas, que han sido cuidadores de pacientes de trasplante y hay que tener mucha paciencia también.
Pues es así.
¿Cómo te cuidaste tú?
Wow. Yo creo que bien poco, porque a veces no puedes dormir. Tú piensas que si te levantas no va a estar. Los primeros días fueron bien fuertes. Tenía mucho miedo, pero poco a poco me fui adaptando y gracias a Dios, es verdad que tiene un carácter difícil, pero para adelante.
Pero eso lo tenía antes y después del corazón nuevo.
Pero yo creo que después un poquito más.
¿De verdad? Ah, bueno, sí. Pues parece que él, fíjate que yo he entrevistado a muchas personas que han sido trasplantadas y siempre como que adquieren alguna cualidad o característica de la persona que donó el órgano, de ese órgano. Dicen que las células que no tienen una, ¿verdad?, una memoria genética. Así que parece que era medio mal genioso la persona. Es posible,
pero pues el doctor me lo había dicho que él iba a hacer muchos cambios.
¿Tú también estás yogueando?
No. él hace más que yo. Yo empecé y me quedé.
¿Y te quedaste?
Sí.
Tú también eres voluntaria de LifeLink.
Correcto.
¿Qué me puedes comentar acerca de tu experiencia haciéndole el acercamiento, verdad, a tantas personas para que donen, para que hagan este acto de generosidad y regalo de amor?
Pues como él dijo, al principio la gente se opone, dice que no, a veces botan los papeles o los brochures que le dan. Y cuando le decimos que está aquí, gracias a un donante, pues ahí empiezan a hablar con nosotros y se hacen donantes.
¿Qué tú le recomiendas a las personas que nos están escuchando que tal vez no se han registrado todavía?
Que lo hagan porque eso ayuda a mucha gente. No es que nosotros queremos que muera una persona para que reciban ellos un órgano.
Claro.
Lo que queremos es, pues, cuando Dios nos mande a buscar, que puedan hacerlo, que lo donen, porque tienen una segunda oportunidad de vida el que la pueda tener. Que Dios así te lo da.
Ahora mismo tenemos la oportunidad de hacerlo cuando renovamos la licencia de conducir.
Sí.
Pero ¿cuál es el otro método? ¿Sería a través de la página?
Ahí está, ellos van a muchos sitios, se hacen actividades, se registran. También se pueden registrar por la página de...
¿La página de LifeLink?
Donevidapuertorico.org.
Donevidapuertorico.org. Donevidapuertorico.org. Gracias, Ruti, por compartir tu experiencia. Ponme de nuevo a Adel, que quiero despedirme de él.
Gracias y bendiciones para todos.
Gracias. Adel, ¿estás por ahí?
Sí, cariño.
Adel, ahora con una nueva vida, ¿verdad? Ya hace 20 años. ¿Tienes nuevas metas también todavía? ¿Te quedan cosas por hacer?
Te digo, lo único que quiera conocer la familia del donante. Créeme, se lo digo de corazón.
Y tú verás que se va a dar. Tú verás que sí.
Esperamos que sí.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a Ruti y a Marta de LifeLink por facilitar esta entrevista. Que sigas con mucha salud y nosotros regresamos en breve luego de esta pausa con más en Felizmente Saludable.
Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
Si tiene alguna condición crónica como hipotiroidismo, hable con su médico para ver si una receta de 90 días es adecuada para usted. Con una receta de 90 días tendrá el tratamiento suficiente para 3 meses y así será menos probable quedarse sin su medicamento. Además, hará menos viajes a la farmacia y un copago solo cada 90 días. Si su médico establece que el medicamento a largo plazo es eficaz y lo tolera bien, pregúntele hoy si una receta de 90 días es adecuada para usted. Auspicia AbbVie.
Todos los jueves a las 6 de la tarde sintoniza La Juntilla 50 y más, el programa oficial de AARP Puerto Rico, donde promovemos la innovación e integración social de los mayores y las otras generaciones como fuerza para transformar el futuro del país. Entérate de lo último en temas sociales relevantes, estilos de vida, política pública y comunidad. Los jueves a las 6 de la tarde en La Juntilla 50 y más.
Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
Bueno, de regreso a Felizmente Saludable con Lili. Y sabemos que uno de los elementos más importantes del bienestar es la tranquilidad financiera. Definitivamente, cuando las deudas no nos permiten dormir tranquilos y tranquilas porque no podemos pagarlas, es difícil disfrutar de la vida, es difícil tener paz. Pues hay una plataforma que se llama Jevas y Jefas de empoderamiento financiero para la mujer y va a estar realizando un estudio sobre la salud financiera de las mujeres y están reclutando participantes y tenemos con nosotros a su fundadora, Celina Noguera. Celina, gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable.
Hola Lili, ¿cómo estás? Gracias por tenerme.
Muy bien, me parece fascinante esto de Jefas y Jevas. Y el que te hayas ocupado, ¿verdad?, de esta población de mujeres y de este tema que es tan y tan importante.
Ciertamente, lo que dices es muy cierto. Para mí la independencia financiera es un asunto de equidad de género y nosotras las mujeres tenemos que educarnos sobre finanzas personales, tenemos que poder tener control no solamente de nuestros ingresos y gastos, de nuestros ahorros, de nuestras inversiones, de nuestro futuro y de nuestro retiro.
Trabajando con esta población de mujeres y con nuestras necesidades, y en Puerto Rico tenemos muchísimas mujeres que son jefas de familia, ¿qué has encontrado, qué has descubierto que tal vez te preocupa en términos de cómo nos roba la paz?
Bueno, sí, una de las cosas que me doy cuenta, ¿verdad?, es que las mujeres, una de las cosas que más me preocupa es que no nos educan sobre el tema de finanzas.
Definitivamente.
Entonces, usualmente lo que hacemos entonces es, y no importa cuánto nos ganemos, nos podemos ganar poco, nos podemos ganar un montón, pero entonces decimos así como, he escuchado muchas que dicen, es que esto es una ciencia oculta, es que yo no soy buena en números, es que yo no entiendo eso, y entonces le delegamos nuestras finanzas a nuestras parejas, a nuestros padres, a corredores, a otras personas que no somos nosotras. Ajá. Y entonces cuando llega el momento de ese retiro, cuando llega un momento lamentable de un divorcio, de una pérdida de una pareja, entonces nos damos cuenta que no sabemos dónde está el dinero, que no sabemos si tenemos dinero, que nos quedamos sin dinero porque yo pensaba que ese dinero era de la familia y de momento la persona dice, no, ese dinero es un bien privativo. Entonces es importantísimo entender, ¿verdad?, cómo está la salud financiera de las mujeres en Puerto Rico y no existen estudios hacia estos sitios.
¿De verdad que no se ha hecho un estudio sobre esto?
No
se ha hecho estudio sobre esto hasta el momento. Sí, creo que tenemos problemas con la comunicación. Vamos a reconectarnos con Celina. Estamos hablando acerca de un estudio que se va a realizar sobre la salud financiera de las mujeres en Puerto Rico. Y esto es como parte del proyecto de la plataforma Jevas y Jefas, una plataforma de empoderamiento financiero para las mujeres. Aquí está, que te perdimos por un momento. Celina, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, disculpa. ¿Dónde nos quedamos?
No, nos quedamos en que me parece increíble que no se haya hecho un estudio sobre esto antes.
Ciertamente, sí. Usualmente las charlas que yo doy, ¿verdad? Yo doy charlas sobre la mujer y el dinero y esa relación tóxica que en su mayoría tenemos con el dinero. Uh-huh. Y me daba cuenta que la data que yo decía, ¿verdad?, que hablaba del sentimiento de cómo las mujeres en los Estados Unidos entienden más del 50% de las mujeres mayores de 55 años entienden que se van a retirar en pobreza. Y los números, wow, entonces, y exactamente, y el ¿por qué? Porque no ahorraron, porque no se prepararon, porque no invirtieron dinero. Pero entonces toda esta data que tengo es data de los Estados Unidos, de la nación.
Sí.
Y no existe data en Puerto Rico, no existe data para saber cuántas mujeres están preparadas en caso que, por ejemplo, venga otro huracán, venga otra emergencia. Tengo $3,000, tengo $2,000 en caso de emergencia.
Sí.
Necesitamos conocer esa data porque necesitamos saber es poder, ¿no? Así que necesitamos poder tener acceso a esa información primero, saber cómo están sus costumbres, cómo están sus ahorros, cómo está su retiro, para poder entonces hacer política pública, para poder llevar programas educativos dirigidos a esos fines.
No solamente eso, en la parte de lo que es la codependencia, no necesario, cuando hablamos de codependencia, siempre se piensa en la pareja, pero mi experiencia también como coach es que hay muchísimas mujeres que hay una codependencia grande con los hijos, donde el dinero todo va para allá y ellas se privan de muchas cosas cuando no hacen responsables a sus hijos por lo que les toca.
Mira, tú estás diciendo algo sumamente correcto también en como parte del programa de membresía de Jefa y Jefa, tengo unas mentorías y hay casos en que mujeres me cuentan, es que yo me estoy preparando para pagarle los estudios a mis hijos.
Uh-huh.
Y yo le pregunto, pues entonces yo imagino que es que ya tú tienes tu retiro asegurado, ya tú tienes cuánto dinero tú tienes ahorrado,
claro,
para tu retiro, ¿verdad? Porque tú te estás a punto de retirarte en 10 años, 12 años, 15 años y no tienen eso pensado.
No.
Pero están dándole prioridad precisamente a pagarle la educación universitaria a los hijos cuando, ¿verdad?, hay otras formas en que los hijos pueden pagar su educación y se ponen, como bien estás diciendo, se ponen ellas en segundo
sí,
plano.
Sí, y es esta idea de que yo, para ser una buena mujer, una buena madre, una buena esposa, una buena tía, tengo que dejar de ser mía para ser de los demás. Y te hundes en el proceso. Y eso es un
cierto
problema.
Y otro caso también que he escuchado y que en el podcast he entrevistado a mujeres exitosas, oye, con profesiones, dueñas de empresa, me decía, mira, mi esposo era el que se encargaba de las inversiones del hogar y se entendía que las inversiones y el retiro, él era el que lo tenía,
claro,
asegurado.
Asegurado.
De momento viene un momento de un divorcio y él le dice, no, es que ese dinero del 401k, eso es un bien privativo. Y de momento ya se queda de nuevo en cero, sin ahorros,
sí,
y sin inversiones y sin dinero para el retiro.
Cuéntame rapidito, porque no tenemos mucho tiempo, de este estudio, ¿cómo puede, es 18 años o más, verdad?
Sí, estamos buscando mujeres de todas las partes del país, de todas las estratas sociales, que trabajen, que no trabajen. Es un estudio, son 30 preguntas, pero les aseguro que lo van a llenar súper rápido.
Ajá.
Y lo que queremos saber es completamente confidencial. Los datos se van a analizar a nivel, ¿verdad?, general. Es una participación por persona. Y lo que queremos es que llenen las preguntas que les están dirigidas hacia ver cuánto generan, cuánto dinero tienen ahorros, en dónde es que usualmente ponen los ahorros, cuánto tienen de inversiones y cuántos son sus gastos.
¿Hay una página web o un teléfono donde puedan comunicarse para registrarse?
Sí, correcto. La página web sería www.jefasyjevas.com.
jefasyjevas.com/estudio finanzas. Ok,
jefasyjevas.com/estudio finanzas.
Y ahí también hay información acerca de tu podcast, información acerca de tus charlas, tus talleres.
Sí, correcto. Esa es la página web de Jefa y Jeva. Nosotros somos una plataforma completa de empoderamiento financiero, específicamente dirigido financiero para la mujer. Tenemos blog, tenemos un podcast, tenemos un programa de membresía y módulos educativos en finanzas personales.
Mucho éxito, Celina, en este estudio y en este esfuerzo maravilloso que estás realizando con Jefas y Jevas, porque creo que nos hace muchísima falta. Una pena que se nos acabó el tiempo, pero gracias por habernos acompañado.
Gracias por tenerme.
Y gracias,
mucho éxito.
Gracias, y gracias a ustedes también. Será hasta el próximo martes, recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal. Que tengan una semana feliz y sobre todo saludable.